Seguimos conversando con el doctor Julio Trochansky sobre la medicina digitalizada. Y yo pensaba cuando te escuchaba en el primer bloque, Julio, que también la información es poder. Y siempre se ha hablado del poder médico, desde que Barrán estudió, por ejemplo, y en la historia lo que ha sido justamente el poder de la medicina. Y bueno, y también, y lo hablamos en la pausa, también nosotros formamos parte de generaciones en las cuales hay determinados valores o determinadas cuidados en el y de valores éticos que tienen que ver con el manejo de la información, etcétera, etcétera. Y también lo que está en entredicho son ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con esa nube que tiene toda mi información?
Está claro.
Hoy antes, en el primer bloque del programa, hablábamos del manejo de la información cuando el Estado, por ejemplo, sale a decir la información personal de un ciudadano. Uh-huh. Entonces también no deja de ser muy peligroso que toda mi privacidad esté allí en la nube, que es la nada también.
No, es clarísimo y muy acertada tu observación. Lo que pasa es que tenemos que... por eso es que los cambios hay que procesarlos culturalmente, pero también conociendo cuáles son nuestros derechos. Los datos y su usufructo, en el caso de la salud, está claro que son del paciente y pertenecen al paciente, y para que sean usados tienen que ser autorizados por el paciente para los fines que el paciente determine. En la mayoría de los casos es para poder tratar una patología que el paciente tiene. Pero está claro que hay riesgos en esto. Por ejemplo, y riesgos que incluso hoy ya los vemos. Personas que aplican a determinado trabajo y los empleadores o los reclutadores, las empresas reclutadoras de personal, van a su historial dentro de las redes buscando si tienen alguna enfermedad o alguna patología por la cual no puedan, o ellos entiendan que no pueden aplicar a su trabajo. El otorgamiento de determinados préstamos que dependen de determinada condición, pero que eso puede ser en forma explícita, pero que si investigan algunos datos del paciente desde el punto de vista médico, quizás quienes prestan ese dinero decían no prestarlo por una información reservada del propio paciente. O lo que puede ser el intento de menoscabar la trayectoria o el prestigio de una persona a través de la divulgación de datos que tengan que ver con su historial médico. O sea que, obviamente, sí, claro. hay un elemento que es extremadamente importante, que es el cuidado de los datos, como es en otras áreas, como esa que mencionabas vos, sobre el conocimiento que tiene el Estado de determinados elementos y que no debería poder hacerlos públicos porque son propios del individuo. Bueno, en el caso de la salud es exactamente lo mismo. Entonces, requiere todo este tema de la digitalización de la salud, que va tan rápido, requiere obviamente de entenderlo, de aprenderlo y de legislar también en forma adecuada para que no haya una tergiversación, ¿no? Es un riesgo.
Vamos de atrás. Lo que pasa es que va demasiado rápido y ya de por sí, el Uruguay es bastante lento en una cantidad de cosas.
Sí, sí.
Va demasiado rápido. Pero tú formas parte de, bueno, fuiste dirigente del Sindicato Médico del Uruguay, fuiste presidente, pero formas parte de ese colectivo, te preocupan estos temas. A nivel de la formación en medicina y a nivel del sindicato médico, ¿hay algún tipo de instancia en la cual esto que estamos hablando esté sobre la mesa?
A nivel de la formación, yo soy docente de la facultad también, y no hay todavía un espacio, quizás no hay conciencia o se está generando la conciencia de que estas cosas tenemos que empezar a discutirlas y tenemos que empezar a entender en todos los aspectos, en los aspectos asistenciales, pero también en los aspectos éticos de la profesión médica y de la relación con nuestros pacientes, de cómo vamos a actuar. Y dentro de lo que es la organización médica, el sindicato médico, se ha trabajado fundamentalmente en lo que tiene que ver con algunos aspectos de lo que es la medicina digitaliz o la digitalización de los aspectos médicos de la práctica asistencial, que tienen que ver con la utilización de las redes fundamentalmente, porque hemos visto muchas veces, por ejemplo, esto que te comentaba recién, hemos visto muchas veces que se distribuyen fotos de pacientes en una, o sea, dentro de una situación clínico asistencial, se saca una foto de un paciente y esa foto se coloca en las redes cuando es una violación a lo que es el secreto profesional que debe existir entre médico y paciente. Y sin embargo vemos muchas veces que eso se transgrede. Hubo un caso bien evidente hace poco, y esa violación no debe depender de quién es la persona implicada. Es un elemento que es inherente a la profesión médica, que es el secreto profesional. Pero ese secreto profesional no está solo relacionado al ámbito en el cual estamos con el paciente, sino a todo lo que ahí se generó. Y por lo tanto, una foto de un paciente en un ámbito asistencial colocado en una red es una violación al secreto profesional. Sucedió hace poco con quien fue, en un caso de un asesino reciente, que luego que fue capturado por la policía y que tuvo un intento de se suicidó, finalmente aparecía una foto de esa persona en el lugar de atención en un ámbito médico asistencial. Y por más que haya sido un asesino, por más que esa persona tengamos nuestros reparos en cuanto a su conducta, no deja de ser un paciente y no dejamos los médicos estar obligados a mantener el secreto profesional, y por lo tanto no exponerlo en ninguna red social ni en ningún ámbito más allá del ámbito asistencia. Entonces, en eso sí, el sindicato médico ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la relación entre el médico y el paciente a través de las redes, porque a veces los médicos encuentran a sus pacientes en las redes sociales y viceversa, y por lo tanto tienen que saber cómo comportarse más allá de la propia consulta o del propio relacionamiento médico. Hemos aprendido también a relacionarnos entre colegas en las redes. Estábamos habituados a tener ateneos, discusiones, enfrentamientos, entre comillas, en ámbitos cerrados como eran los lugares en un hospital o en un sanatorio. Y ahora muchas veces tenemos esas discusiones dentro de un ámbito mucho más público, que es el de las redes. Pero en cuanto a ir incorporando la tecnología de uso habitual, en cuanto a ir incorporando la información e ir asesorando al paciente en la búsqueda de esa información, en cuanto a darnos las herramientas de cómo manejar toda esa digitalización que hoy ya existe dentro de la salud, bueno, en eso estamos lejos aún. No solo nosotros, creo que el mundo también recién está comenzando a discutir este tipo de cosas. Y bueno, y uno lo que ve es que no sabemos cómo van a ser los próximos años. Realmente, hoy existe, y a través de la inteligencia artificial y a través de los dispositivos que hoy ya existen máquinas que simulan al médico en su función diagnóstica, digamos, en el cual se le incorporan los distintos datos de los síntomas o signos que el paciente tiene, y esa máquina elabora un diagnóstico que, con un porcentaje altísimo, emula el del diagnóstico que haría un médico de carne y hueso. Ahora, de todas maneras, uno se pregunta, bueno, si eso es el final de la medicina, o entiendo yo lo que debería ser es un reforzamiento de los valores que el profesional médico tiene, más allá de lo que es un diagnóstico médico o de la medición de determinados parámetros vitales. Es decir, una máquina no va a poder ni mirarte a los ojos, ni agarrarte la mano, ni hablar sobre el problema que el paciente tiene, y que no solo a veces es la enfermedad, sino todo lo que rodea eso. Bueno, eso creo que son valores que van más allá de la medicina y que tenemos que rescatar en cualquiera de nuestras actividades, ¿no? El valor de hablar, el valor de conversar, el valor de poder ir más allá de lo mecánico, de la búsqueda de la información por la información. Bueno, pero eso, si no se piensa desde antes, si no se empieza a contemplar cómo ir intercambiando o ensamblando la tecnología con los aspectos humanos de la medicina, quizás en un momento el péndulo se corra hacia el lado tecnológico y nos veamos superados en ese momento y después nos cueste volver. Entonces
es todo un tema, sí, la verdad que sí, y hay que ver cómo lo vamos siguiendo. Por eso me parece interesantísimo haberlo compartido, Julio. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Y bueno, simplemente hay que estar alerta e informado.
Sin duda. Es,
y esperar y ver cómo podemos construir para acompañar el camino.
Sí, ¿no? ir generando las herramientas donde podamos saber cuáles son los dispositivos, las herramientas, la información que realmente sean adecuadas. Tenemos que poder enseñarle a la sociedad, al ciudadano, a poder discernir dentro de la oferta ilimitada que va a ir apareciendo en los próximos años, bueno, cuáles son los que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, efectivamente son eficientes, son efectivos y tienen una certeza que sean adecuados. Y el otro aspecto es el que mencionamos, el de la legislación. Tenemos que ir protegiendo, en la medida que cada vez recabemos más datos de cada individuo, tenemos que ir protegiendo los datos como en otros, pero en salud también, ir protegiéndolos para que no sean usados con fines espurios.
Simplemente le quiero decir a la señora o el señor del 775 que el doctor Totochanqui no vino a hacer consultas al aire, que en todo caso le puedo dar el teléfono para que él lo sepa, sí. Pero bueno. Y después a la persona que su nuera entró a la red para sus datos para negarle ver a sus nietos, siendo ella funcionaria de una mutualista. Bueno, eso es una funcionaria deshonesta.
Claro, obviamente.
Si tiene prueba de eso, que lo denuncie.
Exacto.
Ante la mutualista.
Sí, sí, obviamente.
Digo, no. Y acá no es un tema de tecnología. No. Tuvo acceso a información privilegiada y exacto. Bueno, ante un funcionario deshonesto es como...
Exactamente, como cualquier otra actividad donde hay un desvío de lo que debe ser.
Debería ser. Exacto. Julio Totochanqui, muchísimas gracias.
No, por favor,
gracias. Muy bien.